Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Desde este planeta, cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza, hoy hablamos de los libros que desvelan la historia. Más concretamente, una de las historias, una de nuestras guerras y todo lo que la rodea. El título del programa es La Guerra Antinapoleónica. Nos referimos, claro está, a la que se libró en España desde 1808 hasta 1814. Justo va a hacer ahora dos siglos de aquel mítico 2 de mayo de 1808. Para muchos, el inicio de esta guerra. Un bicentenario en cuya comisión nacional participa nuestro invitado de hoy, el catedrático de Historia, José Álvarez Junco, que además es director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. José Álvarez Junco, bienvenido al Planeta de los Libros.
Pues muchas gracias por invitarme.
Además de participar en esa Comisión Nacional del Bicentenario de la Guerra Antinapoleónica, me decía esta tarde que también es miembro de otras dos comisiones muy relacionadas con esta guerra. La verdad es que es el año de los bicentenarios, ¿no?
Sí, no es el año, es la época, porque van a ser los próximos 3, 4 o incluso 6 años. Es decir, es por un lado la guerra contra Napoleón, por otro lado, las independencias latinoamericanas, todo el imperio americano que la monarquía española tenía en ese momento, y por otro, la Constitución de Cádiz, las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz. Todo está relacionado con lo mismo, porque todo tuvo que ver con la guerra antinapoleónica, con la ausencia de la familia real, con la imposición de una dinastía diferente, que eran los Bonaparte, que fue rechazada por buena parte de la opinión española y desde luego por la inmensa mayoría de los españoles americanos, como se decía entonces. Todo empezó entonces, pero son tres cosas diferentes y hay tres comisiones.
Muy bien, de todo vamos a intentar hablar en este programa, aunque por supuesto nuestro tema estrella es esa guerra antinapoleónica, la española. Para empezar, en nuestro caso, porque por supuesto Napoleón estuvo en otras guerras, para empezar, la nuestra no fue el ejército español el que se alzó contra Napoleón, no el primero, porque fue el pueblo de Madrid, aunque dicen que hubo conspiradores alentadores de esa insurgencia popular, no fue tan espontánea, ¿no?
Bueno, ahí hubo de todo, ¿no? Había un fuerte sentimiento popular antifrancés y había una galofobia que venía del siglo XVIII. Los franceses estaban asociados con las reformas borbónicas y había sectores de la opinión y formadores de opinión que estaban en contra de esas reformas y que habían insistido en que esas reformas eran afrancesadas. Por otro lado, el hecho de que hubiera aparecido un ejército sin haber explicado a la opinión pública por qué ese ejército francés estaba penetrando en España, le estaban dejando penetrar e incluso estaba tomando posiciones en las fortalezas más importantes del país, había suscitado sentimientos de animadversión bastante fuertes. Pero también es cierto que es que en España había problemas políticos. Es que había dos partidos en ese momento, partidos, lo que se llamaban partidos, que no tienen nada que ver con los partidos políticos actuales, que eran los ferrandistas y los godoístas. Godoy era el valido, el primer ministro, el hombre todopoderoso, lo había sido durante 16 años, y los que se alineaban en contra de Godoy estaban alrededor del príncipe de Asturias, porque era la manera de tener protección, que era Fernando, el futuro Fernando VII. Había habido varias conspiraciones contra Godoy y finalmente había triunfado la del motín de Aranjuez. Godoy había caído, Fernando había sido proclamado rey con el nombre de Fernando VII, y entonces no se sabía muy bien para qué estaba el ejército francés. Algunos decían que estaba para apoyar a Fernando, pero cuando llegó el momento de reconocer a Fernando, resulta que Mugin no lo reconoció. Entonces había un sentimiento de animadversión y los grupos fernandistas que querían apresurarse a tomar el relevo de los godoístas, no había dado tiempo a realizar casi la operación, pues también fomentaron el descontento y fomentaron el motín.
Bueno, vamos a hablar de los orígenes de esta contienda, de todo lo que ocurrió hace tantos años y que todavía tiene mucha importancia en nuestra actualidad. Y además de nuestro invitado hoy, además de José Álvarez Junco, como siempre tendremos también nuestras secciones Literatura de Mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer. La literatura infantil y juvenil patrocinada por Leer León no podrá estar con nosotros por motivos ajenos a nuestra voluntad. Y quien sí está ya con nosotros es el Espacio Goethe, con el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid y presentado por Ana María Ballesterbaum. Bienvenida al Planeta de los Libros, Ana María. Creo que en Alemania no lucharon mucho contra Napoleón, ¿no?
Pues no, según estoy yo enterada, las luchas fueron más bien pocas, y es más, en muchos de los estados alemanes se dio la bienvenida a las reformas napoleónicas.
Al grito de muera Napoleón, el pueblo de Madrid fue el primero en toda Europa que se atrevió a desafiar al poderoso ejército del emperador. Aquel 2 de mayo morirían muchos hombres y mujeres también del pueblo. Algunos de sus nombres son todavía emblemáticos, Manuela Malasaña o Clara del Rey, por ejemplo. El levantamiento se extendió rápidamente más allá de Madrid y provocó la llamada Guerra de la Independencia. Nuestro invitado de hoy, José Álvarez Junco, sabe mucho de todo ello, sabe mucho de historia y de otros muchos temas. Su currículum es muy amplio, pero nosotros se lo resumimos en unas breves palabras. Nació en 1942 en Vieja, Lérida. Es catedrático de Historia del Pensamiento Político y Derechos Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Entre 1992 y 2000 ocupó la cátedra Príncipe de Asturias del Departamento de Historia de la Universidad de Tufts en Boston, Massachusetts, y dirigió el Seminario de Estudios Ibéricos del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard. Anteriormente había sido profesor visitante en distintas universidades extranjeras, entre ellas Oxford y la Sorbona. Solo por su currículum como profesor, catedrático y por sus numerosas y valiosas publicaciones, de las que luego hablaremos, estaría ya invitado a este programa. Pero además, como decíamos al principio, es consejero nato del Consejo de Estado, del Consejo de Estado Español, y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente de Presidencia de Gobierno. Desde mayo del 2004. Conoce nuestro tema hoy, decía, como profesor, como escritor e investigador, pero también imagino que desde sus actuales cargos políticos, porque no sé si estará de acuerdo conmigo, pero los políticos le dan mucha importancia a este bicentenario, los de una ideología y los de otra, ¿no?
Pues sí. Políticos dan importancia al bicentenario, como dan importancia a las conmemoraciones en general, pero los políticos lo hacen por razones políticas actuales, naturalmente, no tanto por interés por la historia. Y de ahí que las razones políticas actuales pues no sean las mismas en unos y en otros.
Claro.
Por ejemplo, pues los políticos más conservadores, en general ligados al PP, pues están intentando aprovechar este bicentenario para fomentar un mayor sentimiento nacional, ¿no? Reforzar el españolismo, insistir mucho en que aquello fue una explosión de sentimiento nacional español, etcétera. Mientras que los políticos quizá un poquito más ligados al PSOE o a ciertas áreas de PSOE, pues tienden quizá a reforzar la idea de que aquello fue un primer esfuerzo para crear un sistema de libertades, para crear un sistema político constitucional con una monarquía moderada, limitada por una representación elegida, que son las Cortes, y con unos derechos y libertades para los ciudadanos.
Claro, es que además, como el fenómeno de la guerra y todo lo relacionado con ella tiene realmente pues para justificar todas las posiciones políticas, ¿no? O para servir de arranque.
Todas no, pero muchas, bastante variadas.
Claro. Bueno, José Álvarez Junco ha publicado muchos textos. Desde los años 60 está publicando sobre historia política, social y cultural en España. especialmente los siglos XIX, desde la segunda mitad, sobre todo del siglo XIX y XX. Entre sus libros hay que destacar La ideología política del anarquismo español, de 1868 a 1910, El emperador del paralelo, Alejandro Lerroux y la demagogia populista, y su libro Mater dolorosa, la idea de España en el siglo XIX, Premio Nacional de Ensayo en 2002 y Premio Fastenrath de la Real Academia Española en 2003. Vemos que le interesa especialmente, bueno, pues temas sociales, temas políticos, y es que, como decía yo, es historiador del pensamiento político y derechos sociales,
los
más que
movimientos sociales.
Y de movimientos sociales, más que de historia, ¿no? Más que de historia en sí.
Sí, no es historia exactamente. Yo no pertenezco a la Facultad de Historia, ni tengo la carrera de Historia. Yo pertenezco a un departamento de Historia especial que hay en la Facultad de Ciencias Políticas, que se llama Historia del Movimiento del Pensamiento Político y los Movimientos Sociales.
Uh-huh. Entre los temas publicados a lo largo de todos estos años, pues por supuesto ha tratado el que hoy nos ocupa, pero según él, bueno, pues en textos que realmente no tendría yo ni que destacar, o eso me decía esta tarde, aunque he visto en su currículum pues varias publicaciones al respecto e incluso reeditadas. En cualquier caso, sus ideas sobre la guerra llamada Guerra de Independencia se mantienen a lo largo del tiempo, o han ido cambiando, se han ido conociendo nuevos datos, uno puede variar en sus posiciones respecto a acontecimientos históricos como este.
No, naturalmente las posiciones van variando a medida que se conoce más. Yo lo que he publicado sobre esto, que han sido más bien artículos, yo no he hecho nunca una gran investigación propia sobre fuentes primarias, no me he pasado nunca varios años en archivos consultando documentos de esta época, que es lo que se hace para escribir un libro. Yo me he basado en lo que han hecho otros investigadores en general, y lo que he hecho ha sido más bien artículos de interpretación general, y me apoyo precisamente en esas interpretaciones. Y entonces, en algunas interpretaciones, pues, que han salido hace ya 8 o 10 años y desde entonces para acá, por ejemplo, el libro de John Towne, el de Charles Sdale, recientemente Ronald Fraser, ha sacado un estudio masivo con una enorme cantidad de datos sobre esta época, pues lo que se ve es eso, que no son tanto sentimientos patrióticos espontáneos como el hecho de que había algunas disputas políticas y tensiones políticas muy fuertes, o el hecho de que las tropas francesas, pues siguiendo la conocida teoría de Napoleón de que la guerra debe alimentar a la guerra, es decir, que la guerra no debe costar dinero, que un ejército de ocupación tiene que alimentarse, tiene que aprovisionarse a sí mismo, pues las tropas francesas cometían todo tipo de tropelías, entraban en los pueblos y naturalmente saqueaban lo que se encontraban de alimentos, de dinero, joyas. Se iban a la iglesia y se llevaban los cálices de oro o plata. Si el cura salía y protestaba, pues le daban un trabucazo. En fin, y esas cosas muchas veces explican las protestas y las sublevaciones, pues mucho más que la pura ideología, ¿no?
Sí, decía yo que, bueno, pues el grito era muera Napoleón, pero también existía el muera el francés, ¿verdad? Había mucha xenofobia.
Sí,
y todavía,
Napoleón,
incluso,
francés,
¿no?
Había bastante xenofobia. Viva el rey, viva la religión. Cuando decían el rey, se referían a Fernando VII, claro, no a Carlos IV. Viva el rey, viva la religión, viva Fernando. Esos son los gritos que se oyen, sobre todo en los primeros tiempos de la guerra. Y como dicen algunos testigos, ya un poco más tarde, allá por 1810, en Cádiz, se empiezan a oír gritos de ¡viva España!
Bueno, el caso es que de todo lo que ha escrito José Álvarez Junco, nosotros nos hemos fijado especialmente en lo que ha publicado este año 2008. Se ha encargado de la introducción, por ejemplo, de un libro que nos ha gustado mucho. Se titula La Guerra de la Independencia, 1808-1814, El Pueblo Español, sus ejércitos y sus aliados frente a la ocupación napoleónica. Está editado por el Ministerio de Defensa Español, editado el año pasado, y yo me imagino que no estará a la venta, porque además era una tirada pequeñita de 2.000 ejemplares, pero es muy recomendable por los textos, por todos los autores que participan en él, los temas, los gráficos, las reproducciones. Es casi para amantes de la historia, ¿no?, del pensamiento social también y político.
Sí, más que un libro, es un libro, pero pues principalmente es el catálogo de una exposición. una exposición que ha organizado el Ministerio de Defensa y que está en la Plaza de la Villa. Es una exposición magnífica, por cierto, y el catálogo es muy bueno, creo yo, y sí, estoy de acuerdo con usted, yo recomendaría los diversos textos que hay en ese catálogo.
Claro. La verdad es que se habla en el libro de muchos asuntos, ¿no? De la guerra, de los ejércitos, desde los uniformes a las banderas, pero también de la sociedad de la época. Y claro, pues es un tema muy amplio. Supongo que la guerra tendría muchas influencias, pero no tanto en toda Europa, ¿no? Quiero decir que dentro de todas las batallas napoleónicas, pues nuestras batallas en la península ibérica eran algo menor, quizás.
No, fue bastante importante dentro de las campañas napoleónicas, ¿no? No fue quizá la que llevó a la derrota definitiva de Napoleón. Esa puede ser que la más importante fuera la campaña de Rusia, que ocurre un poco después de la española, pero desde luego la española le creó muchísimos problemas.
Hablemos de su texto en concreto. En este título se titula La guerra antinapoleónica y la construcción de la nación española. Aquí podríamos adentrarnos de nuevo en la cuestión política. He oído a algunos políticos de derecha hablar de la conciencia de nación del pueblo español ya en 1808, incluso señalándolo como pues una conciencia que se tenía aquí, a diferencia de en otros lugares como Italia o Alemania. Pero por lo que he leído en su introducción a este libro catálogo, esa guerra y la construcción de la nación española no tendrían por que ir exactamente al mismo tiempo, ¿no? De forma pareja.
No, sí tienen relación. Vamos a ver, la guerra en sí, ya digo, que este es precisamente el tema más debatido en torno a la interpretación de esta guerra. La guerra en sí pudo deberse, el estallido popular contra los franceses pudo deberse a muchas causas. Los abusos de los franceses, el hecho de que creyeran que no estaban apoyando a Fernando y que los godoístas se conspiraran contra ellos, pues, ya hemos hablado de eso. Pero a lo largo de la guerra, por parte de las élites políticas que dirigen la resistencia contra Napoleón, por lo menos formalmente, que son los que están en Cádiz y que reúnen las Cortes, son los que expresan por primera vez, los que formulan por primera vez la soberanía nacional. Son los que por primera vez dicen que España es una nación y que como tal nación es la dueña, la propietaria de este territorio, y que este territorio y esta gente que vive en él no es propiedad de ninguna familia ni persona, y por tanto hace una plena formulación nacional. El hecho de que eso no quiere decir que surgiera la identidad española entonces. La identidad venía de antes, se interpretaba de distintas maneras, incluso el término España no significaba exactamente lo mismo, se refería a la península ibérica, incluía por tanto a Portugal, pero el que hubiera una identidad no quiere decir que hubiera sentimiento nacional en el sentido moderno del término, porque no había nadie que se le ocurriera que el pueblo, o había solamente a los más radicales y solamente en los últimos años, en las últimas décadas del siglo XVIII, que el pueblo era el soberano era el rey, y por tanto no podemos hablar de nacionalismo antes de las revoluciones liberales, y en el caso español antes de esta guerra.
Claro, a eso me refería yo, que a veces se identifica justamente el 2 de mayo con el nacimiento de la nación, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no?, señalarlo así.
No, yo no creo que además en todo caso que fuera el 2 de mayo, serían las Cortes de Cádiz, que es diferente.
Que ahí es cuando realmente se habla de que el pueblo es el soberano del territorio y no el rey, ¿no?
Exactamente.
Claro, nuestra historia en esos momentos se articula especialmente en torno a la monarquía y a la iglesia, como decía anteriormente, a la iglesia católica. Después de la guerra vuelve la monarquía con el absolutismo, y de la mano de la iglesia católica vuelve la inquisición, quizás más dura, ¿no? Realmente fue pues ir hacia atrás de alguna forma.
Pues sí, fue restablecer el antiguo régimen. Fernando VII intenta restablecer el antiguo régimen, y la Inquisición no solo llega de manos de la Iglesia Católica, la Inquisición llega de manos del rey, porque la Inquisición se utilizaba como instrumento de control político, es decir, como una especie de policía, control político, control social y de represión contra los liberales, que es como lo utilizó Fernando VII. Es decir, que claramente fue volver hacia atrás, en efecto, y Fernando fue un rey durísimo en ese aspecto, no tuvo la menor comprensión hacia los cambios que estaban ocurriendo en su momento, mientras que los propios Borbones restaurados en Francia y que apoyan a Fernando en 1823 para que él sea restaurado después del trienio liberal, pues le recomiendan un poquito más de flexibilidad y un poquito más de clemencia con sus enemigos políticos, y Fernando no lo hace en ningún momento.
Sí, en aquella fecha, en otros países, por ejemplo, en Inglaterra, sí existía un sentimiento parlamentario, que aquí pues no...
Pero en Inglaterra había habido una revolución, uh-huh. Y le habían cortado la cabeza a un rey.
La pregunta es, realmente, claro, como arrancamos de posiciones y de historias muy diferentes, ¿a día de hoy nuestro sentimiento parlamentario se puede comparar con el inglés o todavía hay diferencias?
No creo, porque estas cosas se absorben a lo largo de siglos, ¿no? Y en Inglaterra hay un sentimiento que no es solamente parlamentario, es un sentimiento de que, por supuesto, el Parlamento representa al pueblo y es la voz política fundamental la que determina el rumbo político del país. Pero no es solo eso, es también la defensa de las libertades individuales frente a la intromisión de la autoridad, son muchas cosas, es la democracia municipal, son muchas cosas que se aprenden desde niños y a través de siglos de práctica de la democracia. Eso en 30 años de democracia, pues lógicamente se ha aprendido, pero menos, ha profundizado menos en la sociedad española.
Claro, sí, por eso era un poco la pregunta. Lógicamente intuíamos la respuesta, y eso a pesar de los leones que, bueno, pues están guardando el Congreso de los Diputados, que estos días me enteraba que se llaman Daoiz y Velarde.
Eso no lo sabía yo.
Ah, bueno, pues
esos están hechos con el hierro de los cañones tomados al enemigo en la guerra de África en 1859-60, es decir, en la guerra contra los marroquíes, la guerra que dio lugar a la conquista de Tetuán.
Uh-huh. Bueno, ya no me atrevo a afirmarlo, pero eso he oído o he leído, que esos leones se llamaban Daoiz y Velarde, sí, pues, y me ha hecho gracia, ¿no? Precisamente por el, digamos, el que estos mártires convertidos en leones estuvieran un poco guardando nuestro parlamento. Hablemos de un aspecto importante a raíz de esa guerra que empieza en 1808 y que son... bueno, pues las colonias que todavía tiene España, actuales países independientes en Sudamérica, territorios de muchas riquezas que también seguramente querría Napoleón, pero no pudo conseguir porque lógicamente no pudo con España, pero de alguna forma la guerra de la independencia aquí, nuestra lucha antinapoleónica, pudo favorecer la independencia de estos países al otro lado del Atlántico.
Naturalmente fue el factor determinante, porque ellos se encontraron con que hacían lo mismo que estaban haciendo tantas juntas, tantos representantes de ciudades rebeldes y de zonas rebeldes en la península, que es que no reconocían a José I, no reconocían a la nueva dinastía, y no la reconocían precisamente en nombre de la soberanía popular, porque como a ellos no se les había consultado y ellos eran en definitiva los que podían decidir quién era el rey, pues no reconocían a Napoleón. Pero se quedaban sin rey porque Fernando, a su vez, no estaba, ni Carlos IV estaba, ni ningún otro miembro de la familia real de los Borbones estaba en ese momento en la península, ni tampoco se habían ido a América como había hecho la Casa Real Portuguesa, que lo que hicieron fue, al llegar las tropas napoleónicas, montarse en un barco y marcharse a Brasil.
Claro.
Con lo cual Brasil se mantuvo unido y no se independizó en principio de Portugal. Luego fue casi al revés, casi Portugal la que se independizó de Brasil. En cambio, en el caso español, pues ahí lo que se produce es un vacío de poder, con unas declaraciones de autonomía y de soberanía por parte de esas colonias que al cabo de un par de años acaban llegando a declaraciones de independencia. Hay un periodo confuso de un par de años, de 1808 a 1810, y al final acaban en las declaraciones de independencia.
Uh-huh. Se ha publicado mucho sobre el 2 de mayo, sobre este bicentenario, y se ha publicado libros de historia y también, bueno, pues de ficción. Hay una polémica muy extendida sobre si existe eso que se llama novela histórica, si hay que hablar de historia novelada. Hay quien piensa, incluso Javier Marías, en su reciente discurso de entrada a la Real Academia de la Lengua, lo decía que es difícil contar lo ocurrido, que solo se puede contar cabalmente lo que no ha pasado. Para los lectores que necesitamos identificar este tipo de novelas, ¿qué sería mejor llamarlo? ¿Novela histórica como comúnmente?
Sí, yo no tengo nada, ¿no?, en contra de la novela histórica. Es más, para los periodos en los que yo no soy experto, pues leo a veces novelas históricas y si son buenas, me sirven para ambientarlos, para enterarme un poquito de cuál podía ser la mentalidad de la época, e incluso de quiénes eran los personajes principales. Uh-huh. Pero naturalmente no hay que confundir las novelas con la historia. No es lo mismo novela que historia. Y la novela pues se toma unas libertades que en algunas ocasiones, y puede ser que el novelista se documente muy bien y conozca muy bien la época, y puede ser que no, y a lo mejor un gran novelista precisamente se documenta menos que otros porque tiene una gran capacidad creativa. Por tanto, no hay que creerse que por haber leído una novela histórica conoce uno ya ese periodo.
Uh-huh. En la ciudad de Madrid, especialmente, también en otros lugares de España, pero sobre todo en Madrid, se va a celebrar este bicentenario de la guerra antinapoleónica con muchas actividades. A mí me gustaría destacar por lo menos el teatro, la música, las rutas turístico-literarias, hasta una película se estrenará después del verano, pero también se han publicado muchos libros. ¿Qué nos recomienda José Álvarez Junco para sumergirnos en esta guerra? ¿Nos recomienda más historia, más ficción, ambas cosas?
Bueno, la verdad es que la ficción, yo no soy ningún experto y no he leído además más que algunas de las cosas que se han publicado, o sea que no me atrevo a recomendar. Y entre los libros de historia que se han editado, pues hay algunos que están bastante bien. He leído recientemente uno de Juan Sicinio Pérez Garzón, que se hizo, si no recuerdo mal, La Guerra de la Independencia, exactamente, y que está muy bien, que es un libro muy pedagógico, muy clarito, muy bien escrito, y me parece muy sensato. Antes recomendé el libro de Ronald Fraser, es mucho más largo, más masivo, más para especialistas quizá, pero realmente es lo más renovador que se ha escrito sobre este tema en los últimos años. Uh-huh. Y ese par de libros que antes mencioné, que son un poquito más antiguos, el de John Tone, que es sobre las guerrillas en Navarra, fue un estudio estupendo de hace unos 8 años o algo así, y el de Charles Dale también, que es más desde el punto de vista militar de la guerra, pero también toca los aspectos políticos y también me parece un libro francamente bueno.
Además de esos libros, creo que también tienen publicaciones en el centro que dirigen, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que bueno, pues han editado alguna publicación al respecto. Se han sumado a este bicentenario, me comentaban esta mañana, que con un congreso a principios de abril.
Hay varias cosas, sí. No, uh-huh. No uno, sino dos ya. Uh-huh. Diferentes, uno sobre los conceptos políticos del primer liberalismo en el mundo iberoamericano, y ese se celebró a finales del año pasado, y otro recientemente con historiadores, el otro era sobre todo con historiadores de la América hispana, y fue muy grande, unas 80 personas, y este segundo, que ha sido en abril de este año, hace solamente 2 o 3 semanas, este ha sido con especialistas en el periodo napoleónico, especialistas de toda Europa, del periodo napoleónico. Y creo que ha sido bastante importante para poner sobre el tapete la Guerra de España como una de las más importantes que tiene que luchar Napoleón.
Uh-huh. Para terminar, tenemos ya que ir terminando. Los oyentes habituales ya saben que tenemos un grupo en la Biblioteca Central de Madrid que se llama Los Libros y los Medios de Comunicación. Uno de sus miembros, Carlos Martín, escribía un artículo sobre esta guerra y acababa preguntándose algo que seguramente muchos nos hemos preguntado alguna vez: ¿para qué tanta sangre derramada? Decía, tanta muerte y desolación por un rey que no solo no agradeció que los españoles pidieran su vuelta, sino que los trató con desprecio y despotismo. La pregunta queda abierta, ¿no?
Pues sí,
es difícil de contestar.
Es que, lo primero de todo es para qué tanta sangre derramada. La verdad es que fue una guerra terriblemente sangrienta. Fue una enorme cantidad de gente la que murió en esa guerra, no solamente españoles, también los franceses tuvieron muchísima... Vamos, el ejército francés, que no eran franceses, porque en el ejército francés había polacos, había alemanes, había italianos, había mamelucos egipcios, en fin. Pero y tuvieron muchísimas bajas. Fue una destrucción enorme de infraestructuras en España, de puentes, ciudades incendiadas, se perdieron cosechas, en fin, los desastres desde el punto de vista de la historia de España fueron incontables en relación con esa guerra. Aparte de la cultura política que se creó, ¿no? De la idea esa de que todo consistía en echarse al monte, ¿no? Lo que había que hacer si no se estaba de acuerdo con la situación política, pues a echarse al monte, rebelarse y hacer como se había hecho contra los franceses. No fue una guerra de la que se pueda ver que salieron muchas cosas positivas desde ese punto de vista. Ahora, que la gente luchara por el rey, pues eso ya digo que es más dudoso. El rey, desde luego, fue una de las causas principales de la insurrección, Fernando VII, pero otras causas pues fueron la religión, las tradiciones y, por parte de los liberales, insisto, la construcción de un régimen constitucional con alrededor de una unidad política que se llama España. Entonces, desde ese punto de vista, se inició una etapa nueva en la historia y bueno, se podría decir que se inicia con buen pie, se inicia con la idea de que se ha vencido el pueblo español, se ha levantado para defender su identidad y su independencia contra el mayor ejército del mundo y lo ha derrotado. Entonces da la impresión de que es una demostración de fuerza al principio. Luego el siglo XIX es más complicado, se tuerce el rumbo y las cosas no salen como parecía insinuarse con esa guerra.
De todas formas, creo que leía en un texto de suyo que ni el ejército contra el que se luchaba era totalmente francés,
no,
ni
no.
Nuestro ejército era totalmente español, ¿no? Casi
no,
era una guerra internacional.
El llamado ejército español era inglés, portugués, español, y el general en jefe era Wellington.
Sí. ¿Con qué nos podemos quedar como a manera de conclusión, si hay alguna, respecto a esta guerra, o con qué conclusiones, si varias, un poco pues por cerrar este tema?
Pues una conclusión quizá un poco defraudante, y es que es una guerra muy compleja. Muy compleja, y que hay que entender la época para entender lo que ocurrió, y que de ninguna manera fue un enfrentamiento masivo de franceses contra españoles, sino que hay muchos elementos de guerra civil, gente que está a favor de cambios políticos, gente que está en contra de cambios políticos, incluso entre los propios franceses, ¿no? Hay franceses que cuando ven pasar a los prisioneros españoles que han sido deportados a Francia y llevados a Francia, muchos de ellos clérigos o monjas, pues hay franceses que les dan ayuda, que les dan comida, que les ofrecen enviar clandestinamente cartas a su familia, que les ofrecen un puesto de trabajo como campanero o como sacristán en el pueblo. Es decir, había franceses que estaban a favor de los españoles. ¿Por qué? Porque estaban en contra de la revolución, porque eran franceses de derechas que creían que lo que estaba llegando allí era un ejército católico derrotado por los malvados revolucionarios. Entonces, es decir, no es exactamente una guerra nacional de españoles contra franceses, es más complicado que eso.
Muy bien, pues bueno, seguramente seguiremos hablando de esta guerra y de la historia, y por hoy lo que sí le queremos agradecer especialmente a José Álvarez Junco haber estado con nosotros, porque además sabemos que tuvo una operación quirúrgica hace poco, con lo cual está todavía convaleciente, ¿verdad?
Bueno, pero nada de importancia, afortunadamente.
Pues muchas gracias y
gracias,
hasta otra ocasión. ¿De acuerdo?
Y que les siga también el programa.
Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Un abrazo. La sintonía de todos ustedes, el espacio para los oyentes en el que, bueno, pues todos los que nos escuchan en directo pueden intervenir en este programa. Pueden contarnos qué es lo que están leyendo o cualquier otro asunto relacionado con los libros. También, por supuesto, pueden hablarnos del tema que nos ocupa hoy, el bicentenario de la guerra antinapoleónica. El teléfono, como siempre, 91-389-2427. Y también hoy les invitamos al teatro. En esta ocasión, para ver la obra El Incorruptible, de Elder Costa. Es una obra que nació como un monólogo sobre la corrupción política. Se desarrolla desde una perspectiva cómica, la de un político que, pese a que lo intenta, no consigue ser corrupto. No consigue ser corrupto porque nadie le tienta con la corrupción. La crítica a la clase política es total, pero si usted, nuestro oyente, critica habitualmente a la clase política, quizás tampoco va a encontrar nada fuera de lo normal. La conclusión, dice la información que tenemos de esta obra de teatro, es la siguiente: si un hombre ingresa en política es para obtener beneficios personales. Tenemos muchas entradas para ver El Incorruptible en la sala pequeña del Teatro Español de Madrid. Tenemos para el Día de la Comunidad, el 2 de mayo, y también para el domingo, día 4, el viernes a las 8 y media de la tarde y el domingo a las 7. 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de www.circulobellasartes.com. Este, aunque no lo parezca, es el espacio Goethe, patrocinado por el Instituto Goethe de Madrid y con Ana María Ballester Bond, bienvenida de nuevo, que hoy nos ha traído, bueno, esto no es música alemana, ¿no? Nos ha engañado.
Esto sí, no, es música alemana.
100%.
Hoy, 100% alemana, berlinesa, además, para más señas. Hoy he pensado dedicar el espacio Goethe a dar un pequeñísimo botón de muestra de música pop actual alemana, y esto que estamos escuchando es Extranjero Soy, del grupo Kulcha Candela, que está afincado en Berlín. Son todos berlineses, lo que pasa es que sus orígenes son pues muy diversos. Son de Colombia, de Polonia, del mismo Berlín, de Uganda, de Corea.
Bueno, pero perdóneme, pero esto está un poquito lejos de Alemania.
Bueno, pero eso es lo que pasa cuando la gente viene a Alemania, porque vienen sus padres, porque vienen ellos en busca de trabajo, en busca de nuevas músicas, también de nuevos ritmos, y se juntan, y bueno, esto es lo que puede salir.
Ajá, vale, bueno, me parece bien. Es 100% Alemania, entonces.
Es 100% alemán. Lo que pasa es que las letras son alemanas, son en alemán, en inglés y en español, porque de ahí son los integrantes del grupo. Y bueno, la verdad es que están arrasando en Alemania y tienen un directo también espectacular, que yo los he visto, así que si alguna vez se deciden a venir a Madrid, que espero que sí, no hay que perdérselos.
Muy bien. Hoy entonces la cuestión va de música, ¿no?
La cuestión va de música, porque bueno, la música, sobre todo la música con letras alemanas, que antes en Alemania no estaba tan bien vista. Casi todos los grupos alemanes cantaban en inglés porque por aquello de que querían ser más internacionales, y ahora muchos grupos están volviendo a cantar en alemán, defendiendo, pues no defendiendo su idioma, porque realmente es como le sale. Uh-huh. Y incluso están teniendo repercusión fuera de su país con sus letras en alemán. Y nada, yo voy a contar brevemente pues de dos grupos más, este que estábamos escuchando, Escucha Candela, que son pues más bien hip hop, así con toques latinos. Otro estilo que está arrasando en Alemania es el punk rock, que puede que algún oyente no sea demasiado de su estilo, pero vamos.
Sí, vamos.
Merece la pena escuchar alguno de estos grupos. Uno de ellos se llama Sportfreunde Stille, que traducido viene a significar algo así como amigos del deporte Stille. Stille es el fundador de la banda, que es que era el entrenador de fútbol de los otros integrantes del grupo, y es que se conocieron jugando al fútbol. Y este toque futbolístico se oye y se nota en los discos de este grupo. El primer disco se titula Du wie einst Real Madrid, que viene a ser como antaño el Real Madrid, y casi todos sus discos le dedican por lo menos una canción a un futbolista, y también tienen textos en español bastante graciosos algunos de ellos. Y pero vamos, que aparte del toque futbolístico, hacen, si gusta el estilo punk rock más bien así puro, es un grupo que merece la pena escuchar también.
No vea lo que me resisto a hacer literatura y fútbol, que me lo están proponiendo ya por muchos
pues sería una buena banda sonora este grupo para este programa.
Sí, porque decía que bueno, pues que tenían letras en castellano.
Sí, bueno, yo he copiado una que es que no tiene desperdicio, que es: todo el mundo grita mi nombre, es porque soy muy guapo, hombre, a lo mejor soy un goleador, o no tiene nada que ver, señor. Y esto lo cantan en español, ellos con un acento un tanto esforzado, pero todo el mundo lo corea y vamos, es un gran éxito.
Pero bueno, estas letras, claro, porque yo pensé que a lo mejor nos iba a traer letras como muy literarias y muy poéticas, ¿no?
También las hay. Lo que pasa es que he intentado empezar a introducir la música pop alemana por las letras que se entienden, que se pueden entender cuando no se entiende todavía muy bien el alemán. Entonces he intentado empezar así un poco suave, ya traeré letras más sustanciosas.
Esto es para los que estamos empezando con el alemán y nos cuesta.
Exactamente, es como para hacer un poco de puente.
Muy bien.
Bueno, voy a mencionar un grupo más, que es, siempre menciono algún libro favorito, algún grupo favorito en este caso, que este es un grupo más bien pop, desde luego pop muy bueno, que se llama Wir sind Helden, somos héroes, que este sí tiene unas letras. Lo que pasa es que no he traído ninguna traducida porque no me atreví a traducirla, porque tienen, aparte de melodías así pegadizas, guitarreras muy buenas que apetece escuchar, tienen unas letras que realmente se las trae con contenido social, con cosas para pensar, porque realmente ellos piensan, vamos, lo dicen en su página web, que pegar saltos y pensar al mismo tiempo no son cosas incompatibles. Así que para escuchar letras buenas, se puede empezar por este grupo, cuyos discos se pueden encontrar, como los otros que he mencionado y muchos más, que ha llegado además recientemente una nueva remesa, en la biblioteca del Goethe-Institut, en la calle Zurbarán número 21. Y allí se puede escuchar todo lo que se quiera.
Muy bien, pues ahí vamos a ir, al Instituto Goethe.
Hay una cosita más que casi se me ha olvidado, sí. Lo más importante de este programa Goethe, que es darle las gracias a Lola, a Dolores Rodríguez Cemillán, que es la que me dio la idea de hacer este espacio Goethe sobre música, porque ella precisamente da clases del uso de canciones en el aula de idiomas. Entonces es profesora catedrática de alemán y profesora en la Escuela Oficial de Idiomas en Fuenlabrada, y ella me llamó y bueno, se enteró de lo del espacio Goethe y me propuso hacer este programa, y yo se lo agradezco mucho.
Muy bien, pues bueno, para que vean que admitimos propuestas en el Planeta de los Libros y en el espacio Goethe también, por supuesto. Gracias, Ana María Ballester.
De nada.
Y esta es nuestra sección Literatura de Mujeres, en colaboración con el Instituto de la Mujer, y donde ya damos la bienvenida a María García Zambrano. Como saben, bueno, es la sección en la que damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres. María, bienvenida al Planeta de los Libros. Muy bien, aquí andamos con un poquito de ruido de fondo, pero bueno, creo que es que las líneas telefónicas hoy están así, ¿verdad?
Están así, ¿será Napoleón?
Sí, ¿será Napoleón o el espíritu de Napoleón que ronda el programa de hoy?
Sí, la verdad es que me ha gustado mucho la entrevista porque, bueno, debo reconocer que mi historia, fatal.
Sí, aparte que es que la historia tiene muchas versiones,
sí.
Porque realmente escucha uno a un historiador y dice, bueno, pues es que realmente esto no fue importante. Escucha uno a otro historiador y fue lo básico, fue lo más importante, ¿no? Y entonces es complicada la historia a veces, ¿eh? ¿Cómo cambia?
Es subjetiva, la escriben seres humanos, así que sí, es muy subjetiva, tienes razón.
Sí.
Bueno, yo hoy no traigo nada de historia ni nada que ver con
¿nos Napoleón. Trae música también, por un casual?
¿Perdón?
Que si nos trae música, como Ana María Ballesterbón, que hoy no nos ha traído libros, nos ha traído música.
No, hoy traigo literatura escrita por mujeres y, uh-huh, bueno, y también un poquito de cine, así, y, bueno, un poquito no colateral, ahora lo cuento.
Muy bien.
Y es que, bueno, aprovecho que la semana que viene, justo ahí en el Círculo de Bellas Artes, se van a llevar a cabo unas jornadas de literatura danesa.
Sí.
Literatura de Dinamarca, miércoles y jueves, y bueno, yo he pensado que estaría bien traer a este planeta, bueno, pues a una autora que me gusta muchísimo y que es Isaac Dinesen, seudónimo, uh-huh, de la baronesa Karon Blixen.
Sí.
¿Sabes quién es, no? La de...
Sí, a mí especialmente me gustó mucho El festín de Babette, tengo que reconocer, que es una de las obras que más me ha gustado de ella, ¿no? Pero bueno, no sé qué es lo que nos va a recomendar María García Zambrano.
Pues bueno, de esa mujer yo recomiendo todo, bueno, desde Lejos de África, o sea, para los oyentes que no sepan quién es esta escritora, pues sí que, bueno, lo más conocido de Karen Blixen, de Isaac Dinesen, es aquello de Yo tenía una granja en África, ¿no?, que nos decía Meryl Streep, que fue la película Memorias de África, que justo se basaba en sus memorias, ¿no?, en su vida 15 años viviendo en Kenia, y el libro Lejos de África. Y bueno, uh-huh, este es muy interesante, pero yo hoy vengo con unos cuentos de esta escritora, porque la verdad es que fue un escritor importante. Su primera obra, Siete cuentos góticos, de 1934, la verdad es que mostró, o sea, algo que era muy extraño en ese momento, bueno, y que todavía lo es hoy, que es pues una mujer escribiendo literatura gótica, fantástica, así con un ambiente extraño, aristocrático, ¿no? Era es más justo esa literatura que una piensa que escriben los hombres. Y aparecieron estos siete cuentos góticos con muy buena crítica en su país. Además es una narradora muy buena, incluso su utilización del lenguaje. Ella es danesa, pero escribe también en inglés, y además en un inglés no el usual, sino cultísimo. O sea, incluso para quienes leen el inglés es un gusto, ¿no?, leerla en inglés. Así que estos siete cuentos góticos, que están publicados en Alfaguara, y además también unos cuentos de invierno, que también están publicados por esta editorial, y que, bueno, así a modo de anécdota, este libro se lo enviaron a las tropas americanas en la Segunda Guerra Mundial para, o sea, como literatura, me imagino que, bueno, para darles ánimos, ¿no? O sea, que fue una escritora que en su momento fue importante.
Uh-huh. O sea, que tuvo bastante éxito ella.
Sí, tuvo bastante éxito, aunque, bueno, con un seudónimo, o sea, con nombre de hombre. O sea, que uh-huh, eso también sería... Algún día trataremos todas las escritoras que a lo largo de la literatura han aparecido y se han hecho conocer, pero como escritores.
Uh-huh. O sea, que realmente no tuvo todo el éxito que se merecía.
Claro, yo creo que, bueno, ella pensaría en ese momento que si quería triunfar, bueno, pues en un mundo de hombres, literario, imagínate, de las primeras décadas del siglo XX, pues estaba ocupado por los hombres, que si quería triunfar, pues nada, tenía que ponerse un nombre masculino, como bueno, y esto lo pensaron otras muchas, ¿no? Y lo han pensado, incluso en nuestro país tenemos escritoras, ¿no? Que se han dado a conocer con seudónimos.
Efectivamente.
Y luego lo que decías del Festín de Babette, que también es una película que además ganó un Oscar, o sea que las películas que se han llevado, o sea, sus historias llevadas al cine han tenido bastante éxito, ¿no? Memorias de África es una película preciosa. Así que bueno, pues para quienes quieran saber de literatura danesa, pues además ir a las jornadas del Círculo de Bellas Artes pueden leer a esta escritora Isaac Dinesen, que se me olvidaba, Hemingway, cuando recibió el Nobel de Literatura, afirmó en el discurso este que leen los escritores cuando reciben estos premios, que el Nobel debería de haber sido para ella.
Ah, muy bien. Entonces, ¿por qué no se lo dieron? Sería la pregunta.
Eso es lo que yo justo ahora estaba pensando. Lo deberían de haber dado, claro, sí. Porque además eso, no solo Hemingway, hay muchas escritoras y escritores que reconocen como una de las mejores narradoras, ¿no?, del siglo XX.
Claro. Bueno, pues fíjese cómo está la cosa, que parece que van cambiando ciertas actitudes y ciertas realidades, y yo le tengo que decir, ya lo tenía preparado hace tiempo, pero como nunca podía, hoy sí que puedo y se lo comento. Me ha salido un muso literario.
¿Un muso?
Literario.
¿Y?
Pues que eso es un muso, o sea, porque normalmente, claro, se habla de las musas, pero digo yo que en mi caso, pues puede ser muso, ¿no? O sea, alguien que me inspira literariamente, ¿no?
Sí.
Bueno, tengo que decir que no uno, varios, serían musos entonces, ¿no? Sí. Eso no sé si se contempla mucho en la literatura de mujeres. Que bueno, los hombres no sirvan de musos.
La verdad es que las cosas importantes de la vida, incluso la vida, son femeninas.
Sí.
O sea, que las musas...
Claro, tiene como sí, ¿no? Hay como más tradición, ¿no? Pero yo ya le digo, a mí, yo ya tengo varios además, ¿eh? No uno. Y bueno, pues yo creo que eso también es muy interesante, ¿no? La parte un poco de muso, ¿no? Que pueda tener pues el hombre, ¿no? Como muso literario me refiero.
¿Y se puede saber nombres?
No, eso yo creo que no le gustaría a mis musos. De momento los mantendremos en secreto. María García Zambrano, un placer como siempre hablar de literatura de mujeres, y la próxima semana pues hablamos de más autoras y de más libros. ¿Me parece bien?
Muy bien.
Pues muchas gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Artig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Warum machst du nicht dir ein? Ich guck rüber und du stehst an der Bar mit einem Sektglas in der Hand, wunderbar. Ich musste einfach hingehen. Auf einer Skala bist du nicht drauf zu stehen, ja.
Bueno, la verdad es que hoy el programa está siendo especial. Yo casi me he hecho las manos a la cabeza cuando he escuchado esto. Ana María Ballesterbón, ha sido idea suya.
Hombre, esto ha sido pues una muestra más para que vean que no hacen todo el disco en español del grupo que estaba presentando antes, Cucha Candela. Esto es hip hop alemán, que la gente igual no sabe que existe, es muy bueno. Y esta es una muestra de lo que está ahora mismo pues arrasando en los 40 principales alemanes.
Muy bien, pues si le parece bien ya por hoy, ¿no? La música
ya lo podemos dejar. De hecho, me he sentido un poco reconvenida por la pregunta que me ha hecho sobre las letras literarias
poéticas.
Y poéticas.
Sí.
La extraeré en próximas ocasiones, pero de todas maneras yo pienso que no todo puede ser...
Claro.
Poesía, y que
hay
a veces
que
un poco de hip hop también viene bien.
Vale, hay que variar. Vamos a ver qué es lo próximo que aparece por aquí en estos fantasmas napoleónicos que hoy nos invaden. pues de lo que nos ha llegado a este planeta ahora mismo es una poesía que la verdad es que teníamos hace pues quizás 2 años, cuando Juan Gelman recibió el premio iberoamericano de poesía, el premio Reina Sofía de poesía. Entonces, reservamos unas estrofas suyas para cuando tuviéramos un momento, y ahora, pues una vez que ha ganado el premio Cervantes, pues con más razón les leemos lo que dice este hombre, que como ya saben, pues sufrió durante mucho tiempo el secuestro de su hijo. Secuestro y asesinato de él y de su nuera, que estaba embarazada, en la dictadura argentina. Él, escribía esto. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Bueno, pues nos tenemos que despedir ya. Gracias, como siempre, a todos los que nos han escuchado y han participado en este programa. Esperamos que se acerquen de nuevo a este planeta de los libros el próximo martes 6 de mayo. Vamos a hablar de libros desde otra perspectiva, siempre moviendo los libros de aquí para allá. Saben que nos gusta especialmente la libertad que nos dan, y eso es lo que vamos a reivindicar de alguna manera la próxima semana. Nuestro programa llevará por título Escrito desde la prisión. En las cárceles españolas, cada vez más, la lectura y la escritura es un elemento de disfrute y también de reinserción. Por eso, precisamente, la próxima semana queremos traerles a este planeta de los libros a un preso que ha destacado por eso, por sus escritos. Él se llama Juan José Motos y vendrá con su profesor de escritura. A él quizá le conozcan. Además de profesor, tiene una larga trayectoria como cantante, ha escrito libros y se llama Moncho Alpuente. Hablaremos con él y con su alumno la semana que viene aquí en el Planeta de los Libros, y hasta entonces, como siempre, que sean muy felices.